¿Qué hay? Buenas tardes. Soy Roberto González Rouco, tutor de la UNED en Lugo. ¿Qué hay? Sería ciencia política. Espera que copio. En ciencia política, buenas tardes a todos. Roberto González Rouco, tutor de la UNED en Lugo. Y vamos a hablar de ciencia política en el grado de criminología, ¿no? Bien. En primer lugar, tenéis que ver una serie de palabras que podéis copiar o que son importantes para los exámenes que va a haber de test, ¿no? En principio, en el examen de ciencia política, en el apartado de criminología, se mira, son exámenes de test, no son difíciles, son bastante fáciles, y hay que fijarse mucho en el libro, de las palabras en inglés, por ejemplo, de los recuadros, y de las palabras en negrita, ¿no? Porque de ahí vienen muchas preguntas en los test, ¿no? Os voy a decir unas palabras que los significados tienen que ser siempre mirados en el libro de texto, no valen que se miren por internet. Una palabra importante es el conflicto, que tiene que ser solucionado por los políticos. Otra palabra importante son los partidos políticos. Otra es la administración, funcionarios, la burocracia. El autoritarismo, que es la dictadura de derechas o los totalitarismos, que los denomina dictadura de izquierdas. Lo que es la sociedad civil, lo que es el federalismo, la autonomía, lo que son los estados unitarios, por ejemplo, Francia, el concepto de nación diferente que tienen, por ejemplo, Francia o Alemania, la palabra democracia, lo que son las elecciones, ¿no? Evidentemente, las elecciones solo son en países democráticos. No los que se hacen en las dictaduras. También grupos de presión se van a estudiar que son importantes, los sindicatos, asociaciones empresariales, ecologistas, feministas, jubilados, forman lo que digamos lo que es los grupos de presión, ¿no? Plebiscito y la diferencia con referéndum, ¿no? El referéndum se hace por una cuestión relacionada con la Constitución o las leyes. El plebiscito no implica nada de, no implica una ley. El voto censitario, que es como se votaba en el siglo XIX en muchos países europeos, ¿no? Según cotizas, votas, ¿no? Por eso el voto no era universal. Y se votaba por las propiedades o el capital que tenía una persona, ¿no? Por eso solo votaban a lo mejor el como máximo el 2% de la población. No era un voto universal. El voto universal nace, por ejemplo, en España a finales del siglo XIX, en 1886, ¿no? Cuando gobernaba el Partido Liberal de Sagasta, que da el voto universal para los varones mayores de 25 años, ¿no? Después viene el voto universal para varones y mujeres. Y también una palabra importante es lo que digo, que es la gobernanza, ¿no? Pero para hablar de ciencia política, quiero hablar también, primero decir una frase, ¿no? Que le decía un siervo a un general romano que venía victorioso de una batalla, ¿no? El siervo le decía, mira tras de ti, ¿no? Y recuerda que eres un hombre, no eres un dios, ¿no? Y muchas veces vemos que los políticos no es que se crean dioses, ¿no? Pero actúan de una manera como si fuera algo superior, ¿no? Cuando, como le decía el siervo al general, simplemente eres un ser humano, ¿no? Como los demás. Bien, la palabra política tiene muchos usos, ¿no? Pero la principal son los que se dedican a la actividad política, ¿no? La política también se puede tomar en tono despectivo, ¿no? Corrupción por hechos que pasan, ¿no? Como la corrupción, la manipulación, la imposición, ¿no? En resumen, gran parte de la población, en buena parte de la población, la política en general está mal vista, ¿no? Si escuchamos a las personas hablar en una cafetería, o con amigos o compañeros, vemos la mala visión que la mayoría tiene de los políticos y de la política, ¿no? Pero bueno, la política democrática en un país democrático también es libertad, es la búsqueda de la igualdad, la paz, la solidaridad, el bienestar común, ¿no? Eso es lo que tiene que buscar una política democrática, ¿no? Incidir sobre todo en que haya una mayor igualdad entre los que componen un propio Estado, ¿no? Y que haya un mayor bienestar en toda la población, ¿no? Y una mayor igualdad, para que dé un mayor bienestar a toda la población, ¿cómo se consigue? Evidentemente con políticas impositivas, como hicieron, con políticas que se llamaban keynesianas, como hicieron los países norteeuropeos, Alemania, o también Holanda, Bélgica, en parte Francia. Es decir, que esas políticas impositivas hicieron que esos países hubiera una mayor igualdad económica y, por lo tanto, también hubiera una sanidad pública de calidad, unas residencias también de calidad, carteras, es decir, obras públicas, hospitales, escuelas, universidades de calidad, ¿no? Pero eso se tiene que hacer, evidentemente, con políticas impositivas e impuestos directos a los que más tienen, ¿no? Para que las nuevas generaciones tengan más oportunidades en la educación, en la cultura, en la sanidad y en general en un estado del bienestar que nos acoja a todos por igual, ¿no? Bien, el Estado también está para regular conflictos, ¿no? En las dictaduras lo que hace el Estado es imponer o reprimir de forma violenta los conflictos, ¿no? Es decir, que las dictaduras se imponen, ¿no? Mientras que las democracias los conflictos los solucionan por consenso, ¿no? Normalmente. No siempre es así, pero sí es cierto que en las dictaduras hay una imposición y al haber una imposición hay una represión para los que no están de acuerdo con resolver el conflicto de una manera de consenso, ¿no? Sino que se hace con mano dura y reprimiendo, ¿no? Y en democracia el conflicto tiene que ser regulado por consenso, ¿no? Cuando surgen conflictos sociales, como dije, o hay que reprimirlos, si es una dictadura, o regular la situación. Las controversias entre grupos suelen venir cuando pequeños grupos, los que tienen más dinero que la mayoría, ¿no? Quieren imponer su forma de pensar y su forma de actuar. Quieren tener, digamos, una economía que esté regulada por ellos, ¿no? Y que el Estado no imponga una serie de impuestos que les afecten, ¿no? Que en realidad a esos grandes propietarios no les afecta para nada, ¿no? Hay diferencias y desigualdades sociales, ¿no? Y cuando hay grandes diferencias y desigualdades sociales y desigualdades económicas, lo que produce es que hay un riesgo de conflicto, ¿no? Hay riesgo de conflicto cuando hay grandes diferencias en una sociedad. Por eso vimos como en continentes como el africano, donde hay, que es donde hay más conflictos y más guerras, es evidentemente porque las desigualdades sociales y económicas en esos países de África son más grandes, ¿no? Evidentemente, el conflicto lo que crea es incertidumbre en la población sobre el futuro que va a haber. Es decir, que todo conflicto armado lleva a la incertidumbre sobre el futuro, ¿no? Como puede llevar también a la incertidumbre sobre el futuro el problema que tenemos actualmente con el COVID, ¿no? Por eso las personas lo que buscan en la actualidad, lo que buscan es más seguridad, ¿no? Y esa mayor seguridad tiene que venir de los políticos, ¿no? que nos den una mayor seguridad en lo que que den mayor seguridad a la población en todo lo relacionado con el conflicto, ¿no? Bien. El conflicto también se produce y de forma importante es porque los que más tienen luchan por no perder eso que tienen, y los que menos evidentemente lo que quieren es mejorar, ¿no?, su vida. Y la política lo que debe hacer es dar respuesta a este problema y solucionarlo, ¿no? Y la única forma de solucionar este problema entre los que luchan por mantener las grandes riquezas que tienen y los que luchan por mejorar en la sociedad donde viven, los políticos tienen que dar solución, respuesta a todo esto, ¿no? Y la respuesta está en lo que hicieron los países del norte de Europa o Alemania o países que ya conocemos, que fue hacer políticas más impositivas a esas personas para que hubiera, pues, mejores colegios para los niños, para todo, gratuitos, que no hubiera división en universidades privadas y en universidades públicas, que no estuvieran subvencionadas las universidades privadas, que fueran todas universidades públicas y gratuitas para todos, ¿no?, que hubiera una mayor labor impositiva y con impuestos directos sobre el gran capital o los grandes propietarios, ¿no? Que haría que hubiera evidentemente pues una mejor sanidad para todos, unas mejores residencias para todos, ¿no?, residencias de ancianos, que hubiera también colegios iguales para todos los ciudadanos, universidades públicas. Es decir, hacer un país, socializar un país, ¿no? Y solucionar de alguna forma las diferencias tan brutales que hay entre ricos y pobres, ¿no? Bien, y eso solo se puede hacer con una política impositiva y directa, unos impuestos directos a los que más tienen. En la política democrática, hablando de otra cosa, hay unas leyes de obligado cumplimiento, ¿no?, como son la Constitución, aunque si vemos la Constitución española, o pues si leemos algo de la Constitución española, vemos que muchas cosas que dice no se cumplen, ¿no? Aparte de que la Constitución española se contradice en muchos artículos, ¿no?, y es claramente mala, ¿no? Es una constitución que se hizo, que es muy larga, y aparte de ser muy larga, se hizo en poco tiempo, ¿no? Bueno, también duró muy poco tiempo la Constitución española en hacerse, porque era copiar y pegar. Es decir, la Constitución española no es una Constitución original. Es lo que podemos denominar copiar y pegar, ¿no? Se copió de la Constitución turca, de la Constitución alemana, la Constitución turca de Atatürk, ¿no? De 1930, 28 o 29, se copió otra parte de la Constitución alemana, de la Constitución suiza, de la Constitución portuguesa, en los aspectos medioambientales, por ejemplo, o de la Constitución de la Segunda República, ¿no? Es decir, que la Constitución española fue eso, ¿no? Es decir, copiar y pegar, ¿no? Esto es la realidad de la Constitución que tenemos en la actualidad, ¿no? Bien, el uso de la fuerza está en los políticos que nos gobiernan. Solo ellos tienen la potestad de usar la fuerza. Es decir, el uso de la fuerza solo está permitido a la autoridad política, ¿no? Que es la que manda en la policía de un país, ¿no? Es decir, que solo los gobiernos de un Estado tienen la potestad de usar la fuerza, ¿no? En un conflicto siempre alguien sale perdiendo, ¿no? Pero evidentemente eso entra dentro de lo que son las reglas del juego, ¿no? Cuando hay un conflicto, alguien gana y alguien pierde, ¿no? Unos ganan y unos pierden. Lo que debe procurar un gobierno es que los que pierdan lo menos posible, y los que ganen lo menos posible, ¿no? Bien, el gobierno tiene que actuar, y muchas veces actúa en un gobierno democrático como intermediario, ¿no? Pero para que actúe como intermediario, las partes en conflicto tienen que aceptar sus propuestas, ¿no? Y si hay un conflicto y se elige al gobierno como mediador en ese conflicto, por ejemplo, entre empresarios y trabajadores, tanto los empresarios como los trabajadores tienen que aceptar la propuesta que haga el gobierno, sea en beneficio de unos o de otros, o intentar, el gobierno lo que intentará es contentar a todos, ¿no? No siempre se consigue, pero si hace de intermediario, primero tiene que ser aceptado por las partes, y después la resolución que haga el gobierno de ese conflicto tiene que ser cumplida por las partes, ¿no? Porque se aceptó que hiciera como intermediario el gobierno, ¿no? La política en sí debe unir a la sociedad, no debe desunirla, ¿no? no separarla, ¿no? Y la política lo que tiene que asegurar también es la libertad, ¿no? Y asegurar también la vida de las personas, ¿no? Y hablo de una política en un país democrático. En una dictadura, evidentemente, nadie va a asegurar, ya no hay libertad y tampoco va a asegurar la vida de las personas, porque si estás en contra de los que gobiernan, lo normal es que vayas a la cárcel, te torturen o en última instancia hasta te pueden matar, ¿no? Es decir, que eso evidentemente en las dictaduras, ¿no? Y todos sabemos que esto se hace en muchos países donde está legalizada la pena de muerte, ¿no? Puede ser Estados Unidos, China o Arabia Saudí, ¿no? Y que además las poblaciones de esos estados están a favor de la pena de muerte. Si hiciera un estudio en Estados Unidos sobre condenados a muerte y dio como resultado de un estudio y un proceso investigador muy elaborado y muy preparado, con años de preparación, y dio un resultado de que un 22% y pico de los condenados a muerte en Estados Unidos no habían cometido delito ninguno, ¿no? Es decir, que vemos con esto que hay países donde está la pena de muerte, donde se pueden hacer estudios, como Estados Unidos, resulta que cerca de un 23% de la población que fue ejecutada o que fue llevada a la silla eléctrica, resulta que era inocente. También la política debe gestionar las desigualdades sociales, ¿no? Porque, como dije antes, no todos tienen las mismas oportunidades, ¿no? No es lo mismo nacer en el campo que nacer en la ciudad. Y en una gran ciudad, pues no es lo mismo nacer en un barrio que nacer en otro, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente en los barrios marginales de las grandes ciudades, de las grandes urbes, hay como una especie de traspaso de poderes de una generación a otra en la delincuencia, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, esto solo tiene una clara solución, que es políticas de más impuestos directos a los más ricos, ¿no? Para que no haya esas desigualdades sociales, ¿no? Para que todos gocen de las mismas oportunidades, ¿no? Y que para que todos tengan una educación gratuita, una sanidad pública buena, unas residencias sanitarias buenas, ¿no? Y que las desigualdades sean lo menor posible, ¿no? Y esto, como vemos, ocurre en muchos países del norte de Europa donde se aplicaron estas políticas y donde las desigualdades sociales que se miden por la curva de Lorenz o el índice Gini, que no sé si lo habréis estudiado, pero va del 0 al 1, ¿no? Y vemos que países del norte de Europa, como Suecia, Finlandia, otros países, Alemania, cuando ese índice Gini se aproxima más al 0, es que hay una mayor igualdad entre los ciudadanos. Cuando se aproxima más al 1, es que hay una mayor desigualdad entre los ciudadanos, ¿no? Por eso esos países están en 0,2 y pico por ciento, 0,3 y pico por ciento, ¿no? Y en países africanos están en un 0,7, cerca del 0,8%, lo que significa que están más cerca del 1 en el índice Gini y hay más desigualdades económicas y sociales. España es uno de los países con mayor desigualdad en Europa. Creo que es el país con mayor desigualdad en Europa, ¿no? Está cerca del 0,5 o ya llega al 0,5, ¿no? Por eso la política tiene que gestionar estas desigualdades sociales, ¿no? Y tiene que gestionarla para que todos tengan las mismas oportunidades, ¿no? Y también vemos que hay diferencias en el acceso a la educación, porque aquí seguimos con una educación privada y una educación pública. Y una educación privada que hasta ahora estuvo subvencionada, espero que ahora no esté subvencionada, ¿no? Que le llamaban de una forma engañosa y educación concertada, ¿no? ¿No? Si quieres ir a un colegio privado, pues págatelo con tu dinero, pero que no tiene por qué estar subvencionado por el Estado. Ni una universidad privada tiene que estar subvencionada por el Estado, ¿no? Es decir, que para mí la educación, como la sanidad, como los medicamentos, o las residencias, tienen que ser públicas y tienen que tener unas condiciones adecuadas y que sean buenas para la población que accede a ellas, ¿no? También hay unas diferencias en el acceso a la educación por el género, que evidentemente esto en Europa ya hay, es mucho menor. Es más, si hablamos de género, en la actualidad hay más mujeres en la universidad, bastantes más, 55 o cerca del 55, 60%, hay más mujeres en la universidad que hombres, ¿no? En cambio, después resulta que en las grandes empresas, en las grandes multinacionales, hay más ejecutivos hombres que mujeres, ¿no? Es decir, que la política y también las grandes empresas, si no se nacionalizan, que debieran nacionalizarse, para mí, digo, debían mirar, mientras que no se nacionalizan, bueno, esas grandes empresas debían mirar que sus ejecutivos también hubiera mujeres ejecutivas en esas grandes multinacionales, ¿no? Pero resulta que bueno, parece incongruente que haya más universitarias que universitarios y que en esas grandes multinacionales los grandes ejecutivos de esas grandes multinacionales haya más hombres que mujeres, ¿no? Parece un poco incongruente, ¿no? Y eso nos lleva a decir que en esas grandes empresas no gozan de las mismas oportunidades las mujeres que los hombres, ¿no? Después hay una división entre trabajos manuales o trabajos intelectuales, en los privilegios que de unos, por sus rentas, por herencias, que les dan un estatus, llamémosles adscrito, ¿no? ¿A qué llamamos estatus adscrito, ¿no? Llamamos evidentemente al estatus económico que reciben las personas con mucho dinero, ¿no? Que tienen las rentas más altas, ya sea por herencias o por lo que fueran, ¿no? Y que le dan un estatus adscrito, es decir, adquirido por pertenecer a una familia, ¿no? Después también hay diferencias, sobre todo en países, sobre todo en Estados Unidos, que es el país que se puede considerar como paradigma de muchos pueblos que viven en ese propio país, ¿no? Y hay diferencias, evidentemente, por la etnia, por la raza, por la religión. Por la ubicación donde vives en el territorio, ¿no? Si es urbano, si es rural. También el aspecto religioso, ¿no? La represión que pueda haber por tener una religión diferente a la mayoría. Y también, evidentemente, diferentes entre las generaciones, entre los mayores y los jóvenes, las diferencias entre obreros y empresarios. Y bueno, seguiremos el... Buenas tardes y seguiremos el próximo día, que tengo que dar otra tutoría ahora. Y hasta el jueves que viene, que seguiremos con la ciencia política en el grado de criminología. Y bueno, los que podáis asistir a las tutorías, yo haré test para que vayáis sabiendo cómo pueden ser los exámenes, ¿no? Pues los que estáis hasta el jueves y buenas tardes. Y seguiremos hablando de la política y lo que deben hacer la política en un Estado. Vale, pues gracias. Hasta luego.